Xochitl, Juan, hora de dormir. ¿Ya se lavaron los dientes? A ver, ¿qué historia quieren que les cuente esta noche? ¿Otra vez esa? Bueno, a mí también me gusta. ¿Cómo es que empezaba? ¡Ah, sí! Hace mucho, aunque bueno, no tanto tiempo, había una joven llamada Citlali, que... ¡Sí, Citlali, como mi nombre! Aunque claro, era otra Citlali. Bueno, en los tiempos de esa Citlali, las cosas no eran tan buenas como ahora. Los ríos estaban resecos como mis manos. El aire estaba sucio, sucio. La gente se enfermaba de los pulmones y del espíritu. Por todos lados se escuchaba que estaban en medio de una emergencia socioambiental. Eso quiere decir que había muchos problemas entre las personas y el medio ambiente, la tierra, la vida en el planeta o como le quieran llamar. Estas noticias preocupaban a Citlali, sobre todo porque era muy común escuchar a las personas mayores diciendo cosas como: ya es muy tarde para nosotros, tu generación tendrá que resolverlo. O: el futuro está en manos de la juventud. Y aunque Citlali sabía que ella y las personas de su edad no tenían la culpa de todos esos problemas, tenía ganas de ayudar. Tan buena persona que era esa Citlali. ¿Pero qué creen? En ese entonces no era nada común eso de que ustedes fueran y pudieran opinar y votar. Antes, en las primeras décadas del siglo XXI, por mucho que los adultos decían y decían que el futuro estaba en manos de los jóvenes, no los involucraban para nada cuando tomaban decisiones. Fue así como poco a poco los grupos de jóvenes empezaron a organizarse por su cuenta, buscando cambiar las cosas.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Inmediatamente pensamos en la naturaleza como algo allá afuera, algo que estamos impactando como humanos, pero que no tienen relación con nuestras vidas. Agua y aire contaminados, especies en peligro de extinción, el hoyo en la capa de ozono. Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, tales como la pobreza y la desigualdad, el acceso desigual a la educación, enfermedades y falta de servicios de salud de calidad, la violencia, entre muchos otros. Pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
Desde pequeño me mostraron así en museos, cómo se vería con 4 grados de incremento, 2100, y eso siempre me asustó. Y creo que también otras problemáticas tal vez más localizadas, como el estrés hídrico, o no sé, la contaminación atmosférica de aquí de la Ciudad de México.
Como que vemos noticias por aquí, por allá, mucha información, saturación de información sobre el cambio climático. Y bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos la urgencia y la necesidad de promover acciones, transformaciones sustentables y cambios sociales.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta nueva temporada de Los Grandes Problemas Socioambientales, donde exploraremos nuevas temáticas y escucharemos nuevas voces, empezando por la mía. Yo soy Alexandra Bárzana, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, y en este episodio nos adentraremos en las luchas de las juventudes mexicanas y sus esfuerzos ante las problemáticas ambientales. Así fue como empezamos escuchando a Bernardo McElligan, estudiante de Política y Administración Pública en el Colegio de México. También escucharon a Yajaira Saavedra, mixteca de la región de la Montaña Alta de Guerrero y egresada de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Regresamos con Yajaira, para que nos cuente cómo es que sus preocupaciones la llevaron a organizarse con otras y otros estudiantes para contrarrestar el impacto de los proyectos de infraestructura en comunidades.
Se presenta un desprecio por cualquier otro conocimiento diferente al científico, y entre ellos pues está el conocimiento de los pueblos. Y pues no está de más recordar que en los territorios indígenas pues se encuentran pues, alrededor del 80% de la diversidad, ¿no? Que los pueblos justo han sabido cuidarlo y protegerlo y mantenerlo, y que por muchos años la ingeniería civil pues se desarrolló sin tomar en cuenta el aspecto ambiental, y también es por eso que hemos visto muchas obras con impactos negativos muy grandes, y que estas obras también han tenido conflictos con pueblos indígenas, los megaproyectos que han resultado en desplazamiento de pueblos, que les quitan agua, que llevan obras que ellos no necesitan ni quieren. Sí me sentí como muy solita, que me preocupara nada más a mí el cómo se estaban ejecutando estas obras en los espacios y de cómo estaban afectando a las comunidades y a los pueblos, ¿no? Y como que nadie más compartía ese sentir, ese pensar en mi facultad. Pero fui muy afortunada porque durante mi paso por la universidad conocí a algunas personas gracias a un programa de la UNAM. Estos jóvenes que conocí, muchos de nosotros compartíamos vivencias, inquietudes y preocupaciones similares. Entonces, a partir de ello fue que se creó el colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces, y entre los temas que toca este colectivo están los de defensa del territorio, cuidado del medio ambiente.
Y así, jóvenes alrededor del país están encontrando esas chispas y esas causas que les motivan. Por ejemplo, esto nos cuenta Samuel Valdovinos, estudiante de bioquímica diagnóstica de la UNAM.
Pero creo que sí es importante primero reconocer el problema, o sea, y justo que es a lo que yo me, como que me ubico, ¿no? Reconocer el problema y el origen, desde dónde viene, ¿no?
Si no fueran por iniciativas de una persona que después invita a otras personas y se suman poco a poco y se hacen cosas más grandes, pues finalmente no se podrían hacer cambios.
Y ella es Olina Aguilar, integrante del proyecto del Mercado Alternativo de Xochimilco y egresada de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM, quien nos recuerda que...
Creo que no hay que ser ingenuos y pensar que solo con acciones individuales o como pequeños cambios, no sé, como reciclar, apagar la luz, cuidar el agua en mi casa, pues realmente la crisis socioambiental va a solucionarse, porque también hay que reconocer que pues quienes más contaminan, quienes más extraen agua, quienes más realmente destruyen el medio ambiente, pues no son como las personas individuales en sus casas o en su vida cotidiana, sino pues megaproyectos, empresas, industrias, ¿no? Siento que nos hemos topado muchos con discursos sobre que las soluciones a esta crisis socioambiental están en soluciones científicas, ¿no? Y creo que también ya ha sido como muy, muy discutido, muy hablado, que no se puede, o sea, solucionar esto solo con soluciones técnicas o soluciones científicas. O sea, realmente tienen que haber cambios como radicales, o sea, como realmente muy integrales en pues también las formas pues en las que se organiza la sociedad, en las que se relacionan. Yo pienso que la ciencia es algo muy importante y que se debe promover muchísimo la investigación científica, pero también cuestionar o como hacer ahí un diálogo de saberes. Entonces, bueno, también decir eso, ¿no? O sea, como ciencia para quién, ¿no? Y ciencia financiada por quién y ciencia decidida por quién.
No es sequía, es saqueo. Defender el territorio es defender la vida. El oro no quita la sed. Sin maíz, no hay país. Ese era el tipo de frases que Citlali empezó a conocer conforme se fue acercando a organizaciones por el cuidado del agua, los bosques, el aire y el territorio. Y ya sé que estas frases se les hacen raras, pero es que antes no era como ahorita. Hoy el agua es parte de nuestra comunidad, que la maneja con cuidado para que esté limpia y sea accesible para todas las personas. Hoy sabemos que para tomar algo de la tierra hay que ser generosos y cuidarla a cambio de lo que nos da. Pero es que en las épocas de Citlali, los que mandaban eran unos cuates que, imagínense, veían todo como algo que podían explotar para ganar dinero y mientras más barato les saliera mejor. Y si los pueblos quedaban contaminados y con problemas de salud, a ellos no les importaba. No era su problema, aunque ellos lo hubieran causado. Políticos, empresarios, daba lo mismo. Mira, Juan, es como si ahorita tuvieras muchísima sed y cuando fueras por agua al pozo de la comunidad estuviera yo parada ahí impidiéndote el paso, diciendo que es mío y que no me importa tu sed, porque yo necesito esa agua para sacar oro. ¿Qué no tiene sentido? ¡Pues claro que no tiene sentido! Pero imagínense, en aquellos años eso era normal. Y lo peor no era que acaparaban y extraían todo lo que podían. También envenenaban todo a su paso. Así que lo poco que nos tocaba a nosotros, a la otra Citlali y sus amigos, hacía que se enfermaran y que otros seres vivos tampoco pudieran existir en paz. Fue por eso que Citlali y los demás decidieron unirse y empezar por proteger lo que había a su alrededor. El bosque, la selva, el desierto, el océano, la montaña y el valle, y también las semillas y los insectos.
Aquí en el norte, la lucha en el territorio no tiene un vínculo con la tenencia de la tierra. O sea, el territorio que estamos defendiendo normalmente es propiedad de grupos, de terratenientes directamente, que se han apoderado de grandes extensiones de terreno gracias pues, a todas estas contrarreformas o reformas neoliberales que hemos estado viviendo y a toda la corrupción, una corrupción sistemática en los cambios de uso de suelo, que bueno, esos son como los megaproyectos que nos han dejado con una crisis territorial, ambiental y de agua.
Él es Luis Rivera Olucho, integrante y vocero de la organización Salvemos los Cerros de Chihuahua.
Algo que tenemos nosotros que decimos es que el territorio para defenderlo hay que amarlo, para amarlo hay que conocerlo y conocemos el territorio viviéndolo. Y a pesar de que no sea propiedad de nosotros o que esté en lo rural, en lo periurbano o en lo urbano, jóvenes y familias de todas las edades pues ya están participando en este proceso de amar el territorio, de reconocerse como parte de él y de buscar alternativas de vida y de supervivencia ante esta gran crisis de agua, ambiental y territorial que estamos viviendo. Salvemos los Cerros, hace 7 años decidimos enfocarnos en la defensa del agua como una relación integral con el territorio y los derechos humanos, desde lo rural con los ejidos y las comunidades agrícolas, ganaderas, pasando a lo periurbano, hasta ya directamente al urbano. Empezamos limpiando ríos, cerros, reforestando. Pues nosotros como Salvemos los Cerros hemos estado desarrollando lo que le llamamos la trenza de lucha. La trenza se forma por 3 partes, la parte comunitaria, la jurídica y la mediática. Y hay una cuarta que es la técnica, ahí donde tenemos pues toda esta red.
Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos sobre el río es que el río es una frontera y yo creo que si resignificáramos nuestro concepto sobre el río como una de nuestras principales fuentes de vida y no como un límite territorial o político entre ambos países, quizás muchas cosas podrían comenzar a cambiar en torno a nuestra relación con él.
Ahora escuchan a Jane Terrazas, artista y activista del colectivo Defensa del Río Bravo.
La Junta Municipal de Aguas, por su negligencia, no repara las tuberías se desbordan y van a parar por gravedad al Río Bravo. Esto tiene ocurriendo alrededor de 6 años. Sin embargo, en el lado americano, en septiembre del año pasado, la Compañía de Aguas del Paso, Texas, vertió alrededor de 1 billón de galones de aguas negras sobre el Río Bravo porque no pudieron contener unas estructuras, una infraestructura que se dañó. Entonces, como un primer gesto, se hizo esta protesta en uno de los cruces binacionales de Juárez al Paso, y es como empieza a construirse la defensa del río Bravo, ¿no? A partir de ahí empezamos a organizarnos ya en comunidad, activistas, artistas, escritores, historiadores, historiadoras, periodistas, un grupo amplio que estamos pues trabajando desde diversas disciplinas, la cuestión de crear conciencia y crear educación ambiental para la protección del río.
Yo creo que la participación de los jóvenes o las jóvenes en la planeación e intervención de los ríos a manera local, pues sí pone en evidencia que es imprescindible que estén en estos ejercicios como sector. ¿Por qué? Por esto que yo veo por más cosas. Hay creatividad, hay ideas frescas, hay empatías sociales. No sé si esto sea general, pero he visto que al menos la participación de jóvenes reconoce la necesidad de promover inclusión, convivencia, incluso buscando proyectos para que se incluya, se conviva.
Y estas son las palabras de Ulises Sánchez, colaborador del Instituto Municipal de Planeación o INPLAN de Uruapan, Michoacán, que aborda muchos ejemplos de participación de las juventudes en proyectos de restauración de ríos.
Hicimos un muestreo participativo de calidad del agua y en la zona rural se invitaron a 3 escuelas, 2 telesecundarias y 1 telebachillerato, en la zona urbana una secundaria y 5 instituciones, entre ellas el Consejo Juvenil del municipio, y los llevamos a hacer un muestreo. Y al final fue una experiencia muy interesante, hubo un intercambio de experiencias y por ahí pues el interés de muchas chicas y chicos de la zona rural, que desde la secundaria o desde el bachillerato ya les interesaba el tema de química o el agua o la gestión social o rural, etcétera. Y la verdad es que se encuentra uno mucho conocimiento y saberes locales, pero también aprendemos de los jóvenes, ¿no?
Bueno, con los ríos y el territorio en buenas manos, Citlali y compañía voltearon a ver qué otras áreas de su vida necesitaban de su atención. Se dieron cuenta que había una actividad que requería muchísima agua, tierra y trabajo, y que era importantísima en el día a día de las personas. ¡No, Xochi! No eran castillos de lodo, era la comida. En esos tiempos, producir comida era igual de desordenado que su recámara. ¡No es broma! Para producir alimentos, en la siembra, en todo el mundo, se utilizaban peligrosos venenos vendidos por compañías muy poderosas. Esos venenos contaminaban la tierra, el agua, el aire, enfermaban a los campesinos que sembraban y se quedaban en las plantas que después serían recolectadas. Después, esos alimentos contaminados tenían que recorrer enormes distancias para llegar a las ciudades, cuyos habitantes ni siquiera se enteraban de dónde venía su comida ni qué implicaba su producción. Ser campesino o campesina requería de mucho trabajo con muy poca retribución y reconocimiento del resto de la sociedad. ¡En serio! Por otro lado, los que más dinero y apoyo recibían de los gobiernos ni siquiera sembraban cosas realmente necesarias, sino que creaban campos gigantes cubiertos de un solo tipo de planta que se mantenía viva y así solitaria a punta de agrotóxicos. Es como si extendiéramos nuestra milpa a 3 veces su tamaño y en una parte solo dejáramos el maíz, en otra el frijol y en otra la calabaza, sin dejarlas crecer juntas, mezcladas y sin hacer rotaciones ni nada por el estilo. Pues claro que no funcionaba. El suelo se desgastaba. Las plantas no se echaban la mano entre ellas. Llegaba una plaga y acababa con todo. Por eso les digo que era un panorama muy desesperanzador. ¿Y Citlali? Ah, pues también tenía un plan para resolverlo.
Nosotros vemos este tema de la sustentabilidad como un aspecto que nos permita ir generando una forma de producción agrícola que no se, casi que no se ponga el pie, que no se genere problemáticas a futuro, ¿no? Que no se autosabotee a futuro, como es la agricultura industrial, donde acabas teniendo una pérdida de suelos, ya no tienes agua, etcétera.
Desde Pátzcuaro, Michoacán, Lorena Alvarado, de la Organización de Permacultura y Agroecología AQUA, nos platica qué elementos se deben contemplar en este tipo de proyectos.
El bienestar ¿no? De los individuos que están interconectados con este agroecosistema y las redes de comercial, las personas que están en las redes de comercialización. Esto es la parte humana de todos los actores que están en el proceso, donde no es nada más sueldos dignos, sino un trabajo digno, un trabajo valorado que te permita vivir con bienestar. Luego tenemos, por supuesto, los aspectos saludables, ¿no? Donde es el compromiso con la producción de alimentos saludables, libres de tóxicos y con una buena calidad alimentaria. Y luego tenemos los aspectos de los agroecosistemas en los que están involucrados, ¿no? Buscamos que a nivel de microbiología, de diversidad, etcétera, el manejo de recursos sea eficiente. Y luego tenemos lo que tiene que ver con, pues, conservación de prácticas, de conocimientos ancestrales, recuperación o conservación de estas, la conservación de semillas criollas de las diferentes especies. Vamos haciendo pruebas porque nuestro espacio, aparte de ser un espacio productivo, también es un espacio de experimentación, donde probamos así lo que se nos ocurra, lo probamos y vemos si funciona o no. Cuando vemos que funciona, lo compartimos.
Y así, no importa la región, hay jóvenes trabajando en mejorar cada una de las partes de la producción de alimentos en nuestro país, como es el caso de Darío Rivera, profesor de la Universidad del Bienestar Benito Juárez en Cuetzalan, Puebla.
Primero, uno de los objetivos era producir hortalizas en lugares donde no se podría producir, principalmente donde son las ciudades, ¿no? Donde está el desarrollo y donde el desarrollo ha abarcado espacios de tierra y cambiando el uso de suelo, y entonces han generado casas. Entonces, pues estoy rescatando espacios inutilizados en las ciudades como son azoteas y terrazas. Principalmente, y no solamente rescatamos espacios inutilizados en los centros de la ciudad, sino rescatamos espacios inutilizados en la periferia, haciendo que las personas que viven en la periferia de la ciudad puedan aprovechar al máximo sus espacios.
Y regresando a Chihuahua, con David Hernández del colectivo Quella.
Nosotros nos estamos dedicando a fabricar un compost muy alto en carbono orgánico. Echamos pusimos semilla de un pasto nativo y se está aplicando en esta obra para ver si dentro de 3 o 4 meses nosotros podemos ofrecer una vía viable, escalable y efectiva para los ganaderos para empezar a remediar sus predios y empezar a empujarlos un poquito más hacia que se vayan a las producciones agroregenerativas. Entonces, esta iniciativa empezó porque, pues, decimos, la cuestión del cambio climático es grave, ya que en Chihuahua no hay lluvia, y la principal salida es simple y sencillamente sembrar más, aumentar la cobertura vegetal y aumentar el carbono orgánico en suelos.
Cuando comemos algo, ¿cuántas veces nos preguntamos si somos conscientes del esfuerzo que implica llevar un alimento a nuestros cuerpos?
Ella es Daniela Musali, de la Asociación Civil Cultiva de Sotuta, Yucatán, quien a partir de esa reflexión y en colaboración con toda la comunidad, está construyendo un futuro fuerte para las y los jóvenes de la región a través de la recuperación de los solares mayas, espacios comunitarios donde se siembra comida y se apuesta por la colectividad.
Los solares, que son tan importantes en la tradición del pueblo maya, pues se fueron abandonando. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues, ¿qué más vamos a hacer? Pues limpiarlo, ¿no? Tratar de recuperar ese espacio con ayuda de muchos agentes que andaban por ahí, toda la familia, la abuelita, los jóvenes, los niños. Y conseguimos los recursos contra viento y marea en medio de la crisis pandémica para empezar a generar, pues, un espacio de invernadero, camas de cultivo, con lo que, pues, empezamos a lograr estos frutos, estas hojas verdes, ¿no? Empezamos a reactivar más solares, empezamos a generar más talleres, a bajar a otros fondos para generar talleres y recuperar también esta visión del tequio, ¿no? Del trabajo comunitario. Pienso en este proyecto y en ellos, como y en nosotros, ¿no? Como los mini proyectos que hacen contrapeso a los megaproyectos, porque estos mini proyectos somos nosotros, son nuestras vidas, es nuestra calidad de vida. Así que, pues, tenemos estas historias maravillosas que se están tejiendo, que se están gestando.
Y así fue como todos esos mini proyectos, todas esas chispas, se fueron uniendo poco a poco hasta prender un fuego imparable que logró cambiar el curso de la historia, que logró revertir el deterioro de los ecosistemas y cambiar la forma en que las personas nos relacionamos con la naturaleza. Citlali se encargó de organizar y participar en su comunidad, pero su curiosidad la llevó a investigar lo que estaban haciendo las juventudes a lo largo y ancho del país. Y eso la inspiró para escribir la historia que les conté el día de hoy. Y bueno, antes terminaban las historias con un colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero ¿quieren saber cómo cerró su libro Citlali? Con un colorín colorado, por la tierra seguiremos luchando.
Los Grandes Problemas Socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, producido por Estudios Planeteando. Guión, Raisa Pilatowski. Diseño sonoro, Raisa Pilatowski.